Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en esta hermosísima mañana de viernes. Hoy es 9 de julio, ¿cómo le fue de tormenta? La intensidad, para variar, pues causó estragos en diferentes zonas de la ciudad. Esperemos que usted y los suyos estén a salvo y que pues las autoridades y la ciudadanía, nosotros podemos hacer mucho para evitar congestionamientos, para evitar inundaciones, para participar del buen funcionamiento de la ciudad. Yo soy Verónica López García y celebro su compañía allá del otro lado. Me acompaña Sebastián Cecillo, nuestro productor, en el control operativo, Joe Vázquez, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez. Pues saludamos con mucho gusto a todas las regiones que nos transmiten en vivo o de manera diferida. Un abrazo hasta Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Tenga presente que también puede seguirnos la pista en internet www.radio.udg.mx, es el sitio donde nos encuentra. También en redes sociales, las de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram, arroba Radio UDG. A mí me encuentra en arroba verónica.press. Mucho por hablar y compartir en esta lluviosa, nublada, veraniega mañana de viernes. Hablaremos sobre la serie Somos, que es escrita por las autoras Mónica Revilla y Fernanda Melchor. Quizá usted recuerde aquel tremendo, terrible acontecimiento del 2011. Un crimen de verdad escalofriante ocurrido en la población de Allende, Coahuila. Sobre estos tremendos acontecimientos, Ginger Thompson, una notable periodista, escribió un reportaje profundo y doloroso. A partir de este trabajo periodístico es que nace este proyecto y que recuperan las plumas extraordinarias de dos mujeres que han destacado justamente en la narrativa y ahora en el guión. Así que difícilmente alguien podría presentar con tanta agudeza las violencias como Fernanda Melchor, y espero que usted haya empezado a ver esta serie, porque efectivamente, como dice el título, Somos habla de nosotros, tristemente. Vamos a platicar con Jaro Medina, un actor que es parte justamente del equipo que nos cuenta esta historia en esta serie. Él es uno de los protagonistas, interpreta a Benjamín, y lo vamos a tener aquí en nuestros micrófonos para compartir su visión sobre este trabajo que sigue despertando interés y muchos comentarios. También vamos a conversar sobre los resultados de una investigación que ha realizado el Despacho de Investigación y Planeación y Asesoría Calliopeo desde hace ya varios años en Guadalajara. Nos presenta resultados del primer estudio sobre la población LGBT de Jalisco. Ahora ampliaron su muestra, su radio de intervención, y nos cuentan qué pasa con esta comunidad, cómo observan, cómo se observan a sí mismos, cuál es su percepción respecto a eso que llamamos convivir en la ciudad, la forma que se sigue manifestando la violencia respecto a ellos. Vamos a platicar con Fernando. Él viene de Calliopeo, Fernando Torres Mora, ya está aquí con nosotros para que nos comparta algunos datos que sin duda nos ayudarán más a comprender nuestra ciudad y quienes la conformamos. Vamos a conversar también con Gustavo Domínguez, él es creador audiovisual y además está al frente de una exposición, Visitantes del Hulk, que inaugura el Centro Cultural El Tunal allá en Fresnillo, Zacatecas. Así que muchos artistas de nuestro estado pues han llevado allá piezas para participar del desarrollo cultural de nuestro vecino estado de Zacatecas. Vamos a hablar sobre este trabajo, en qué consiste. Y bueno, pues en la música tenemos a una estupenda presencia que es la de Rubén Blades, este panameño que no para de jugar, de proponer desde su muy particular sentido musical y además su visión política que nunca ha escondido. Paraíso Road Gang es el último álbum, es un álbum que produjo en 2019, es una mezcla de rock, jazz contemporáneo, en donde permite la filtración poderosa del hip hop, de ritmos antillanos y por supuesto de esa infaltable gusto salsero neoyorquino, y lo hace al lado de músicos panameños, se dejó acompañar solamente por ellos y bueno, y con grandes invitados. Ya verán ustedes si no han tenido la oportunidad de escuchar Paraíso Road Gang, pues esperemos que en este viernes se deje contagiar por este mix musical que nos trae de nueva cuenta el gran Rubén Blades, que además se permite cuestionar algo que siempre ha tenido como objetivo en su pensamiento político, el ejercicio de estas prácticas coloniales que no han terminado y que limitan el desarrollo de tantos y tantos países como el nuestro. Pues, ¿qué le parece justamente si empezamos con música? Pero no sin antes hacerles una invitación. El Bar y Galería Balbuena, que se encuentra justamente en Bernardo de Balbuena, entre Avenida México y Justo Sierra, presenta la exposición esta noche, Keep Calm. Se trata de una exposición fotográfica de Miguel Arechiga. Hoy es la inauguración de esta exposición a las 7 de la tarde, Así que es una buena razón para salir de casa, para pasarla bien y, pues de paso, conocer un poco del trabajo artístico que se realiza en Guadalajara. En este caso, la fotografía de Miguel Arechiga. Bueno, pues, ¿se acuerda usted de Alfonsina y el mar? ¿Cuántas versiones ha escuchado de esta canción? Y también, ¿qué tanto conoce de la figura histórica y literaria que dan vida a este relato? Pues aquí está la propia visión de Rubén Blades, acompañado de un extraordinario músico californiano que es Eric Rigler, y esto es Templo de Agua.
azul se va sin ver atrás. La eternidad la baña, transforma en amor su herida. Quien no ha pecado no vivió, quien no ha vivido nunca amó. Aprende, no seas tú como la otra gente. En un templo de agua buscaré lo que no me dio la vida. Adentro del mar descansaré con lo que el amor no olvida.
¿Qué le pareció el templo de agua de Rubén Blades y Eric Ziegler? Así de diversa es la música que ahora está haciendo Blades. Hay que seguir este disco, de verdad, es muy bueno, es digno de escucharle, de dedicarle tiempo para Iso Road Gang. Y continuamos en vivo aquí en Polifónica. Me da gusto recibir a Fernando Torres Mora, él es socio consultor de Calliopeo, este despacho de investigación y consultoría que desde 2017 se ha ocupado en estudiar la percepción de la comunidad LGBTI+. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, muy buenos días, Verónica. Muchas gracias por invitarme, por invitar a Calliopeo a este tu espacio y poder tener la oportunidad de que tus radioescuchas puedan conocer los resultados del estudio LGBT+ 2020 en Jalisco. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, Fernando. Pues muchas cosas, a partir del 2017 que ustedes empiezan a estudiar la comunidad desde un ejercicio de libertad, que han sido estas marchas por el orgullo, en donde recababan la información, llegó la pandemia, nos cuentas, y pues empezaron a trabajar en línea, a distancia, para recuperar la información, cosa que ahora justamente hacen para indagar respecto a cómo se manifiesta la comunidad en el 2021. Pero bueno, en el 2020, ustedes recuperan información muy valiosa respecto a la calidad de vida, a la forma de relación de la comunidad. Compártenos algunos de estos hallazgos y las implicaciones sociales que ustedes, como especialistas, ven en esto. Me gustaría como que nos ayudaras a entender los comparativos, ¿no?, de los datos que ustedes tienen del 2017 al 2020, si pasó algo interesante respecto a algunos rubros particulares. Platícanos.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, antes de iniciar con la plática, me gustaría invitar a los radioescuchas a que se puedan ingresar a la página www.caliopeo.com. Ahí hay una pestañita en la cual dice investigaciones y ahí se encuentran los diferentes estudios que hemos elaborado de manera pública y pueden descargar ahí la colección del estudio LGBT del 2017, 2018, 2019 y 2020. Y ahí está el reporte completo de los resultados. Aquí, bueno, vamos a hacer un resumen de los resultados pues, más importantes que, uh-huh. que tuvimos en este 2020. Primeramente, nosotros hicimos el estudio porque vimos la necesidad de que hubieran datos públicos locales. El 2017 vimos que no existía, probablemente lo había, pero no de manera pública. Y para nosotros era importante que esa información fuera pública y gratuita para que desde la trinchera de cada persona pudiera tener esa información y pudieran utilizar esta herramienta para el desarrollo de políticas públicas, desarrollo de programas o cualquier otra herramienta que beneficie a la población LGBT. Este estudio que realizamos parte de la necesidad a favor de la cultura de la paz y el respeto. Y en ese sentido, la temática central de todo el instrumento de investigación, la encuesta, es la relacionada con los temas de discriminación, violencia, así como la evaluación de condiciones sociales y de igualdad. Como bien comenta, desde el 2017 iniciamos con el estudio. Nosotros queríamos tener comunicación con la población LGBT, por lo tanto, iniciamos con la marcha de mayor afluencia en Guadalajara y la encuesta estaba dirigida para los asistentes a la marcha. Pero ya de ahí ya hay una limitante, ya que no estábamos teniendo los resultados o la opinión de toda la población LGBT, sino únicamente de las personas que asistían a la marcha. Correcto. Sin embargo, bueno, ya era un paso, ¿no? Estamos uh-huh. Iniciando. Así fue 2017, 2018, 2019. A partir de la emergencia sanitaria que todavía estamos viviendo, pues muchos eventos donde se congregaba a mucha gente, marchas a nivel mundial se cancelaron y nosotros vimos como un área de oportunidad hacer ese estudio en línea para poder tener mayor recepción de la información y una muestra mucho más amplia y no solamente de los asistentes a la marcha, que la mayoría de ellos son del área metropolitana de Guadalajara, sino también tener opinión de las personas que no asisten a la marcha y ahora por primera vez en el estado de Jalisco.
Muy bien. Oye, hablamos de rubros, ya nos hablas como de la población, ¿no? Los matices de la población. Partir de los asistentes a la marcha a invitar a quienes se asumen como parte de esta comunidad y entran a una página a ir compartiendo datos respecto a asuntos de salud, asuntos de calidad de vida, ¿no?, de seguridad. ¿Qué hallazgos saltan?
Sí, bueno, en esta el instrumento ha tenido modificaciones. En este instrumento que realizamos en línea 2020, la muestra fue de 2,571 y fue una participación de 115 municipios. Y la duración de la encuesta fue un mes. Las diferentes preguntas que fue del 2017 a este 2020, en la primera era conocer cuántas personas asisten a la marcha. Uh-huh. Y este dato no lo teníamos anteriormente porque solamente encuestábamos a la gente que asistía a la marcha, uh-huh. y en esta encuesta nos dimos cuenta que el 47.2% de los encuestados sí asisten a la marcha y principalmente van para celebrar la diversidad de orgullo, 18.2%, y para que las personas LGBT+, tengan los mismos derechos. Uh-huh. Esos son los principales motivos. Uh-huh. Y el 52.8% expresó no haber asistido a ninguna marcha, y las razones es que todavía no han salido del closet, con el 19.4%, no se ha dado la oportunidad, con el 11.8%, y un porcentaje de 6.5% expresaron que no me representan las personas que asisten a la marcha. Y ahí es un dato interesante, el cómo a veces buscamos una representación externa de otras personas en vez de representarnos a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es un dato que no lo teníamos en las encuestas anteriores, y ahora, por hacerlo vía remota, pues obtuvimos esa información. Uh-huh. En el aspecto de identidad, orientación y sexo registrado al nacer, en esta encuesta hicimos la categorización y la diferencia en cada uno de estos conceptos. Y también nos parece interesante el que las personas puedan conocer la diferencia de cada uno de los conceptos para que no se mezclen y pues que tengan mayor claridad sobre la nomenclatura de LGBT, TTIQ+. En la parte de la comunicación de orientación e identidad, el 80.3% de los encuestados expresaron su orientación sexual con menos de 19 años. La edad promedio en donde suelen socializar su orientación es a los 17 años. En esta encuesta se hizo una pregunta de a qué edad se descubrió sobre su orientación, Esa pregunta no lo teníamos en los años pasados, y ahí fue muy interesante, ya que el 50.1% expresó que se lo hicieron durante su infancia y preadolescencia, es decir, menos de 14 años. Hubo un 19.1% que mencionaron que desde siempre lo sabían. Entonces, ajá, también ahí está muy interesante la brecha de edad en donde las personas se enteran o asumen su orientación sexual y el tiempo que pasa para poder socializar sobre su orientación. Uh-huh. Otro tema interesante era sobre los cambios de actitud por ser LGBT+. Si han tenido algún cambio y en dónde han sido. Y el 59.2% expresó que sí han cambiado su forma de ser, su forma de comportarse por ser LGBT y por miedo a algún ataque o algún comentario. Los lugares donde se aplican estos cambios principalmente es en la casa, con el 46.9%. El 44.6% mencionó que en los camiones y en tercer lugar, con el 44.3% en el lugar donde viven, en la colonia, en la calle. Uh-huh. Y bueno, este es un dato interesante, que en primer lugar, en donde las personas aplican estos cambios es en la casa. Y bueno, el 2020, que estamos en la etapa que vivimos la emergencia sanitaria y que estamos en este momento todavía viviéndola en la pandemia, en que la principal recomendación era quedarse en casa. Y bueno, pusimos una serie de preguntas para poder conocer cómo estaban viviendo las personas en su casa. Uh-huh. El 36% mencionó que ha tenido un ambiente hostil en casa por su orientación. El 35% alguna represión sobre su identidad de género. 40% burlas relacionadas con su identidad u orientación sexual. Y el 14% violencia física.
Qué fuerte, pero bueno, ¿hay un comparativo respecto a la violencia?
Ajá, bueno, física. En este año 2020 no habíamos tenido esta.
Sí, claro, porque estamos hablando del encierro, ¿verdad?
Ajá. Okay. Es la primera vez que generamos este tipo de preguntas, claro, para ver cómo
se vivía dentro de casa.
Cómo se sentían dentro de la casa. Sin embargo, desde el 2017 hemos tenido preguntas sobre la violencia, discriminación y maltrato y en dónde lo han tenido. Desafortunadamente no cambia mucho los datos. Tanto del 2017 al 2020, los principales pues los principales violentadores han sido el ambiente religioso, con el 62.4%, es donde expresan que ahí han sentido discriminación y exclusión por ser LGBT. Con el 53.6% expresaron ser discriminado y maltratado por desconocidos, y el 45.9% excluido o marginado en su ambiente familiar. Sigue estando repitiéndose el aspecto familiar cuando se habla de discriminación y maltrato. Del 2019 al 2020 se les preguntó si en ese año habían tenido algún tipo de violencia. El 45.9% mencionó que sí, y principalmente son el acoso verbal, insultos y burlas por ser LGBT. ¿Y en dónde suceden? El 37.4% mencionó en lugar público, fue el primer lugar, y en segundo lugar, con el 9.2%, sigue siendo en casa, y 6.4% en universidades, escuelas, en los lugares de estudio.
Oye, Fernando, ¿cómo traducimos esto? Ustedes ya tienen, digamos, del 2017 al 2020, pues datos relevantes para ir pensando en traducir esta información en una serie de políticas públicas, ¿no? ¿Hacia dónde tendrían que caminar estos datos, esta información, en pro de la convivencia y de fortalecer la defensa de los derechos de la comunidad?
Sí, bueno, considero que cada uno desde nuestra trinchera pues puede utilizar el reporte de resultados y ver de qué manera poder hacer cambios en beneficio de la población. Creo que, bueno, desde mi trinchera o desde Calliopeo, lo que hacemos es reportar estos datos y socializar la información y que conozcan las personas la situación actual de la población LGBT. Ya, bueno, cada uno desde su expertise y desde su profesionalización puede hacer las estrategias y las políticas que ellos consideren
muy
lo
bien
adecuado.
Oye, Fernando, y para cerrar un poco, ¿qué te dice del 2017 al 2020 hacia dónde está caminando la comunidad respecto a la conciencia de defensa de sus derechos? Digamos, finalmente asumirse como parte de esta comunidad también les permite reconocer el estado, ¿no?, en el que se encuentra justamente sus derechos, ¿no?, su ciudadanía, cómo ejercerla, cómo vivirla. ¿Qué encuentras a ese respecto, en contraste del 2017 al 2020? Sí, la ciudadanía, digamos, o sea, cuando una vez que ellos aceptan o se aceptan como parte de la comunidad, o como ustedes registran, bueno, yo ya salí del closet o yo me di cuenta que pertenece, ¿no?, que mi orientación era tal o cual, implica también reconocer que son discriminados, que no pueden hablar libremente de eso, etcétera. Ese rubro, ¿cómo se ha transformado en lo que ustedes obtuvieron del 2017 al 2020?
Sí, bueno, han existido cambios. Las personas han evaluado los diferentes actores estratégicos. Del 2017, y es un dato interesante, bueno, las personas pueden descargar los reportes y ahí pueden ver los datos duros, pero ha tenido una disminución en la calificación de esos actores, pese a que hay mayor comunicación, mayor apertura, pero cada vez las personas perciben como una calificación negativa referente a cómo se expresan ante la población. Y en este estudio se evaluó a los profesionales de la salud, a los profesores, a los medios de comunicación, a los policías, a los diferentes actores estratégicos en Jalisco, uh-huh, y todos ellos resultaron reprobados sobre la manera en cómo pues se conducen uh-huh, hacia la población LGBT. Los profesionales de la salud fueron con 5.57, uh-huh, y con la calificación más baja fueron los policías con el 2.04. Se le hizo una pregunta sobre qué tan cómodos se sienten siendo LGBT en su municipio, y tanto del 2017 a 2020 no cambia mucho la calificación, que fue una escala del 1 al 10, y era entre el 7.8, en este año fue 7.14.
Pues ahí está, los resultados, Fernando, pueden consultarse, creo que muchas instancias públicas y privadas, así como ciudadanos, nos sirve bastante entrar y conocer estos resultados, que además son de libre acceso. Dinos dónde los podemos obtener.
Sí, efectivamente. Bueno, en la página de Caleopeo, lo que comentaba al inicio, en la pestañita de investigaciones, ahí pueden descargar la colección de los estudios de 2017 al 2020. Y también me gustaría invitarlos, actualmente está en las diferentes redes sociales de Caleopeo, el link para que puedan contestar la encuesta 2021, que estamos manejando algunos temas del 2017 para poder hacer esos comparativos, pero también diferentes temas que puedan abonar a este tema de la población y que el y tratar de que no se les vulneren los derechos humanos de las personas.
Muchas gracias por este esfuerzo a Caleopeo, a ti, Fernando, y por tu presencia. Nosotros nos vamos a un corte.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Pues así, de fondo está Rubén Blades, Love Me or Leave Me, en esta reciente producción del 2019, y en enlace tenemos a el actor Jero Medina. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Vero, buenos días.
Jero, pues mucho por platicar de una serie que sin duda está marcando el trabajo de las producciones mexicanas que además manejan este tema de la violencia vinculada a los grupos criminales. Se cuenta parte. ¿Por qué, Jero?
Pues mira, es la primera serie. Ay, perdón, es que estoy teniendo mucho delay.
A ver, te escuchamos bien, Jero.
Sí, ok. Bueno, Somos podría ser pues la primer serie que existe en México que se está retratando desde el lado de las víctimas. Entonces, pues no es una narcoserie, no trata sobre el narco y está pues dando la oportunidad de contar estas narrativas que son la realidad. Ahora sí que real que existe en México y pues es creo un parteaguas, espero, para futuras producciones. Y bueno, esta serie también está conformada por mitad del elenco serían actores naturales Entonces, pues bueno, se está retratando este evento que ocurrió en Allende en el 2011, en una masacre que pues fue en manos de los Zetas, y pues está retratando de una manera ficcionada la cotidianidad que existía en el pueblo antes de que se cosechaba, bueno, mientras más bien se cosechaba pues la tragedia que fue por una operación fallida de la DEA. Entonces, pues sí, es esta primer serie que está retratando pues a las víctimas, dándole voz a ellos y no glorificando al narco.
En ese sentido, para la audiencia se vuelve muy interesante y muy atractivo. Yo te confieso haber renunciado a ver después de un primer contacto con las llamadas narcoseries, justamente por esta forma, no porque menosprecie, tienen un valor particular en los trabajos audiovisuales de esta naturaleza, pero de pronto esta manera en la que se termina creando, ensalzando a figuras que realmente pues son criminales y a veces son claramente sanguinarios y se suaviza la imagen ante el glam y ante muchas otras cosas que tienen que ver con las capacidades de consumo, en fin. Acá lo que encontramos, pues efectivamente al hablar de que las voces son las de las víctimas, pues hablamos de gente común, de gente que como nosotros se gana la vida en su comunidad, y en ese sentido a ti como intérprete, como actor, ¿cuál fue tu línea de trabajo? ¿Hacia dónde? ¿Cómo te preparaste? Ahora acabas de mencionar cómo estaba conformado el equipo de actoral, ¿no? Trabajaste con actores profesionales, pero también con gente de la comunidad. Háblanos de qué representó para ti este trabajo como Benjamín.
Sí, claro. Pues mira, como dices, nosotros como audiencia estamos más cerca de ser víctimas que de ser narcos, ¿no? Entonces te da la oportunidad de relacionarte más con los personajes. Con los narcos yo creo que hay como un poco de morbo, ¿no? De parte de nosotros para ver lo que ellos hacen, ¿no? Lo que nosotros no podemos hacer. Eso causa como un cierto tipo de alud ahí a lo que ellos hacen, y esta serie pues te está aportando esta entrada a relacionarte con ellos desde un punto mucho más humano, ¿no? Entonces, al momento de crear los personajes, pues sí hubo mucho énfasis en humanizarlos, ¿no? El trabajo también con los actores naturales que de cierto modo dictaban el tono de la serie. Se nos pidió a nosotros, por ejemplo, al entrar al proyecto, que los profesionales eran los únicos realmente que se podrían salir de tono, ¿no? De la serie. Entonces, pues sí hubo mucha atención al detalle de la construcción de los personajes. Para mí, pues me ayudó mucho estar con ellos porque me ayudó a absorber el mundo en el que estábamos. Y pues mi construcción empezó pues creándole a este personaje. Benjamín es un personaje muy complejo.
Muy, sí.
Y entonces pues yo tenía que encontrarle muchos matices, trabajar mucho en el acento norteño, obviamente pues absorberme en toda la cultura que hay por ahí.
¿Dónde se grabó? ¿Se grabó en Allende?
No, por cuestiones de seguridad se grabó en Durango.
Muy bien.
Y estuvimos en las afueras de Durango, en Canatlán, y pues ahí por los paisajes que
es tiene bellísimo,
el estado.
Sí.
¿Perdón?
Es bellísima las locaciones, tiene lugares de verdad mágicos, ¿no? Visualmente muy poderosos.
Sí, muy bonito. Sí, te digo, todo esto te ayuda, tomas todo lo que está a tu alrededor para ahora sí que cualquier excusa para meterte más en el personaje.
Oye, el personaje de Benjamín, tú lo explicas, es complejo. Benjamín se encuentra en el filo de la navaja, ¿no? Es un personaje que todo el tiempo vive en esta tensión de cuerda de violín, de moral respecto a, pues sí, es un hombre que la está pasando mal, está en una crisis particular en su vida. Y luego se enfrenta a estos coqueteos del crimen, ¿no? Que puede ser muy seductor, pero que también te envía reflejos terribles, ¿no? De terror auténtico. En ese sentido, Benjamín representa mucho de esos primeros momentos en que una persona decide dar el paso o no, o renunciar a entrar en este juego perverso que es el crimen organizado. Platícanos un poco de esto.
Sí, es muy interesante esto que dices, la verdad, porque es muy muy atinado. Él cuando lo conocemos está regresando de Monterrey después de vivir muchos años allá estudiando publicidad y marketing. Se divorcia con su mujer, quien le fue infiel varias veces. Y entonces pues regresa a Allende, digamos, lugar en donde preferiría no estar, y trae con él pues este nudo emocional. Uh-huh. También paralelamente la dinámica familiar que tiene no lo trae cómodo, no lo trae feliz, se siente desplazado dentro de su propia familia. Entonces pues causa en él esta rebeldía. Que justamente dices, pues es como las acciones que toma uno a falta de claridad, ¿no?, de tu camino, y se empieza a relacionar con pues, amistades que no son deseables, digamos. Uh-huh. Pero tampoco se ubica con ellos, ¿no? Entonces no se ubica ni con su familia, ni con los malandros, y pues se da cuenta al final que está solo, no tiene a nadie.
Y bueno, esa es una de las potencias justamente de esta serie que como lo señalabas, pues sí, humaniza y pone en juego, digamos, toda esta carga emocional y todos estos miedos que atraviesan a los personajes que a diario están conviviendo con la muerte, ¿no? Que, sí. ¿Por qué como audiencia, tú qué le dices a la audiencia, por qué tendríamos que ver Somos? ¿Qué vamos a encontrar ahí para quienes todavía no la han visto?
Pues yo creo que, mira, Somos nos está dando la oportunidad de observarnos, de observar pues estas partes oscuras de nuestra sociedad. Creo que es necesario nosotros ver las heridas que tenemos en nuestro país para evolucionar, para crecer, para quizás con la esperanza de que no vuelva a suceder, no toleremos más este tipo de atrocidades que ocurren. Entonces, pues creo que como lo es para un individuo trabajar en sí, al observarse, ¿no?, ver sus heridas, sus partes feas, y verlas para evolucionar y para salir adelante y para convertirse en una mejor persona, creo que es lo mismo como sociedad en una escala mucho más grande. Entonces, pues, yo creo que Somos te da esto, te da esta oportunidad de observarnos tristemente, uh-huh, pero creo que es necesario para sanar. Entonces, espero que esto también abra puertas para otras narrativas y que podamos así, pues, movernos, ¿no? Y no quedarnos estancados en el morbo de las narcoseries, uh-huh, que bueno, pues también es entretenimiento, ¿no?, de alguna, claro, manera.
Pues te agradecemos mucho esta conversación, Jero Medina. Deseamos que el éxito continúe para este trabajo y que para ti vengan pues más personajes con la solidez dramática de Benjamín, y que bueno, ya estás probando tu calidad como intérprete. Muchas gracias y por esta conversación.
Muchas gracias y disfruté mucho platicar contigo.
Pues nosotros nos vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Bashy on the mic, mic, yeah.
Yo quiero llenar de verde las paredes grises de mi país. Yo sueño con un océano de color del cielo y sin nada gris. La ciudad es un misterio.
Continuamos en vivo en Polifónica, esta ciudad gris, en esta producción que hemos elegido compartirles de Rubén Blades en esta ocasión, con una colaboración con Pash. Y en enlace telefónico, desde Fresnillo, Zacatecas, ya tenemos a Gustavo Domínguez. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Gustavo.
Buen día, Verónica. Excelente. También nublado por acá.
¡Qué rico! ¡Qué rico! Platícanos, ¿quiénes son estos visitantes del HAL y cómo es que llegan justamente a inaugurar este centro cultural en Fresnillo?
Mira, los visitantes del HAL son 40 artistas que viven en la ciudad de Guadalajara, que desarrollan su trabajo en Guadalajara, en Jalisco. Son 40 que estuvimos reuniendo e invitando para traer una exposición realmente de muy buen nivel. Traemos, por ejemplo, a Antonio Ramírez, a Sergio Garbal, a Conchita Rivera, Marta Pacheco, Luis Baltoto, Jonás Gutiérrez, Enrique Oros, a Víctor Hugo Pérez. O sea, realmente es como las grandes ligas. Y esto a raíz de que existe acá en Fresnillo, Zacatecas, un centro cultural que se llama El Tunal.
Ajá.
Entonces, como las personas que han creado este centro, una de ellas es Ana Acevedo, que ella es de Guadalajara, y otra persona que es de Fresnillo, Zacatecas, que es Rubén Rivera, entonces ellos dijeron, pues vamos a tener una exposición de Jalisco, a la cual me invitaron a que yo hiciera la curaduría, reuniera a los artistas y traer esta muestra. Cabe decir que yo soy de Fresnillo.
Eso.
Y vengo de la cara desde hace muchos años, pero bueno, estoy colaborando con él.
Oye, y con esto abre las puertas este centro de exposición. Las obras estarán a la venta, solo se exhiben, y si es posible verlas en línea o visitar este espacio.
Mira, te cuento. Ya el centro se inauguró a finales de marzo.
Ajá.
Esta será la tercera exposición.
Ah, muy bien.
Abrieron con una exposición colectiva de artistas de Fresnillo. Esa fue la primera exposición. Uh-huh. La segunda fue una exposición de Pedro Valtierra, uh-huh, de sus fotografías, porque él también es fresnillense. Uh-huh. Y esta es la tercera exposición. Sin embargo, en el Centro Cultural Estunal está lleno de actividades. Tienen talleres como de cerámica, de gráfica, de pintura, de dibujo, tienen apreciación cinematográfica, talleres de plastilina para los niños, tienen actividades un sinnúmero. ¿Sí? Eso es El Tunal.
Pues El Tunal recibe el eco del trabajo artístico de los creadores jaliscienses, y esto de verdad es relevante en la medida en la que vemos cómo lo que se produce aquí, las personas que acompañan el desarrollo de nuestra ciudad, pues evidentemente la calidad de su trabajo puede llegar a otros sitios y generar puentes de diálogo que asumimos estás estableciendo con esta presencia allá en Fresnillo, Gustavo, para apostarle a proyectos futuros.
Así es, fíjate que sí, de aquí en adelante pues estaremos como se vinculan y ya programaremos algunas exposiciones, y en particular de artistas, ya como individuales. Por ejemplo, tengo que decir que viene también Gerardo Enciso a tocar sus rolas hoy en la noche.
Ah, bueno, pues
también viene del HAL.
Eso, es otro visitante del HAL que llega. Pues,
del HAL, porque cuando dices HAL, pues es Jalisco, pero acá también el HAL
es el material de desecho de las minas. Acá hay una mina que tiene 450 años y todo el desperdicio del mineral se acumula en montañas de sal.
De sal.
Pues aquí dice sal y le suena y les hace como sentido y sal, entonces por eso...
Juegan con la semántica del término.
Así es.
Pues no podemos sino desearte mucho éxito, Gustavo, y ya nos estaremos viendo hoy en la tarde-noche por allá.
Muy bien, sí. Pues tenemos ya todo listo, ya está mucho grafiado, ya está colgada la obra, ya estamos solamente con los últimos toquecitos, y vienen varios artistas.
Perfecto. ¿Sí? Pues buena aventura para este proyecto de exposición, Los Visitantes del HAL. Te agradecemos esta conversación, Gustavo, muchas gracias.
Gracias a ti, Verónica. Y por acá, yo sé que vas a venir.
Acá sí, nos acá, no, allá nos vemos muy pronto.
Muy bien, otra visitante del HAL.
Otra. Allá nos vemos, Gustavo, con
hasta
mucho
luego,
gusto.
Muchas gracias.
Nosotros le agradecemos su compañía en una emisión más de Polifónica. Le recordamos que estamos de lunes a viernes a las 9 en punto. Le deseo una gran semana. No olvide que puede descargar nuestro podcast en el www.podcast.udg.mx. Yo soy Verónica López García y le deseo un gran fin de semana. Nos vamos con La China Medina de Rubén Blades.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.